Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son 30 los minutos que pasan de las 3 de la tarde de este miércoles 19 de diciembre de 2018. Tenemos muchas cosas del deporte que contar, como siempre, durante la próxima media hora, pero la radio es información, la radio es inmediatez, y antes de meternos de lleno en el mundo del deporte, tenemos que dar una noticia que ha sucedido hace tan solo unos minutos, noticia de alcance, noticia importante, en referente a un sector que es primordial para toda Galicia. Compañero de informativos de COPE Vigo, Pablo González, muy buenas.
Buenas tardes, Santi. Pues sí, se busca a 4 marineros desaparecidos en Fisterra tras el hundimiento del pesquero Sin Querer 2 con base en Portonovo. El hundimiento se ha producido a 4,5 millas al sur de Fisterra. El primer aviso se dio a las 13:49 horas. Otros 6 marineros ya han sido rescatados por salvamento marítimo, pero como decimos, a esta hora 4 personas están en paradero desconocido. En la zona están trabajando el Elimer y el Salvamar Regulus, además de otros pesqueros. Los dos barcos con los 6 tripulantes rescatados se dirigen a los puertos de Fisterra y Muros. Aquí en COPE estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación y, como decimos, se trabaja en la zona 4,5 millas de Fisterra para localizar a los 4 desaparecidos.
Gracias, Pablo. Prometemos que antes de las 4 de la tarde volvemos a contar última hora, a ver si podemos contar noticias buenas, noticias esperanzadoras en referencia a esas 4 personas, a esos 4 marineros que, insisto, siguen a esta hora de la tarde desaparecidos y que están buscando, que están siendo buscados, en este caso, mejor dicho, por las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando contamos este tipo de cosas hay que reconocer que el mundo del deporte pasa a un rigurosísimo segundo plano, pero también se suele decir en este tipo de circunstancias que la vida sigue. Seguimos muy pendientes de la información. De momento vamos con Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el saludo de Santi Peón. Vamos a intentar centrarnos en la medida de lo posible en los próximos minutos en el mundo del deporte.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y tenemos que empezar precisamente con una información que hoy a mediodía han adelantado, porque se la han currado y la han conseguido, los compañeros de informativos de esta casa, de COPE Vigo. Han conseguido un documento que en las últimas horas, firmado por el propio Carlos Mourinho, presidente del Real Club Celta, le han hecho llegar a Abel Caballero, al alcalde de la ciudad olívica, en la que le piden principalmente que le especifique dos cosas. La primera, si Balaídos, sobre todo la grada famosa ya de marcador por los terribles desperfectos que sufre y que han sido denunciados por diferentes aficionados y peñistas, sobre todo después del último partido que el Celta disputó en Balaídos frente al Club Deportivo Leganés, si la grada de marcador, si el estadio ha pasado las pertinentes inspecciones técnicas, esa es la primera pregunta que le pide este documento al que ha tenido acceso en exclusiva la cadena COPE, y por otro lado, y lo más importante, si la grada de marcador va a poder ser utilizada por el Celta en el partido que va a abrir en lo deportivo el año 2019, recuerdo, el próximo lunes 7 de enero a las 9 de la noche, partido en el que el Celta recibirá al Athletic Club de Bilbao. Ya lo tenéis en las redes sociales, @COPEVigo, lo hemos retuiteado, lo están retuiteando los compañeros también de Deportes de la Casa, así que a través de las redes sociales ya podéis dar buena cuenta de ese documento al que ha tenido acceso, que ha sido noticia contada esta mañana por los compañeros de informativos de esta casa. Por cierto, y en referencia a esta grave polémica, hay 3 peñas que ya le han solicitado al club el cambio de gradas para los próximos partidos. Se trata de Carcamans, de Centolos y de Merlegos Celestes. Y nos centramos en lo puramente deportivo. El equipo ha trabajado esta mañana, lo ha hecho en el Estadio Municipal de Balaídos, en el escenario del conflicto, nunca mejor dicho. Recuerdo que a día de hoy solo Junca es baja por sanción, que Jensen está recuperado, que tiene el alta, pero que, según ha dicho el propio Miguel Cardoso, todo parece indicar que el danés hasta el año 2019 no volverá a jugar, no contamos ni siquiera con él para la convocatoria, y quizá la posible variante frente al Barça, que es el próximo partido que tiene el Celta el sábado en el Camp Nou a las 6:30 de la tarde, podría ser que el técnico portugués decidiese reforzar un poco más el mediocampo con la entrada de Lobotka, pero de momento simplemente son pinceladas cuando faltan todavía varios días para el partido. Se van a medir en este choque, tenemos casi que gol asegurado, 2 de las 3 mejores parejas atacantes de la liga. Está primero la del Barça, con Leo Messi y Suárez. Está después la del Sevilla y posteriormente la del Celta, con Iago Aspas y Maxi Gómez. Messi ha recogido en las últimas horas su quinta bota de oro. Lo hizo en Barcelona y en ese acto dijo cosas interesantes como esta, que de momento hay Leo Messi para rato.
Bueno, la verdad que gracias a Dios sí que me encuentro muy bien en lo anímico, en lo físico. Y bueno, van pasando los años y uno intenta de seguir cuidándome como lo hice durante toda mi carrera y aún mucho más porque los partidos cada vez son más exigentes, cada vez hay más partidos, poco tiempo de descanso y bueno, trabajando para que esto continúe así.
Y pensando ya en el partido del próximo fin de semana, del próximo sábado para el Celta, nos damos cuenta, analizando la situación actual del equipo vigués, como poco a poco vuelven a ganar presencia muchos canteranos en los 11 iniciales del equipo vigués. En las últimas semanas estamos viendo cómo Rubén Blanco, David Costa, Hugo Mayo, incluso Kevin en Copa del Rey, le hemos visto además haciendo actuaciones notables, sin duda Brais Méndez, Iago Aspas, entre otros. Son muchos de los futbolistas que se están haciendo un hueco en el 11 habitual del Celta en Liga y que llegaron al conjunto olívico de la mano de nuestro siguiente protagonista, de Javier Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, imagino, Javi, que cada fin de semana te tienes que llevar un chute bueno de adrenalina viendo cómo estos chavales no solo dan el salto a la primera plantilla, cosa que algunos de ellos ya han hecho en las últimas temporadas, sino que, como estamos diciendo, se van ganando cada semana, cada fin de semana, un hueco en el equipo inicial de la primera plantilla.
Pues la verdad es que sí, porque después de tantos años tengo que decir que, hombre, pues le parece que el último, digamos, que en incorporarse de una manera que ha sido David, pues también es un producto de aquella época y me alegra enormemente que, pese a que no lo ha tenido fácil y ha tenido que sufrir algunas cesiones, pues ahora ha entrado en el once inicial y la verdad es que lo está haciendo a un alto nivel y sí que es un motivo más, pues ya para estar pendiente de lo que sucede, ¿no?, en Casa Celta, que siempre pues hay que estar al corriente de todo un poco lo que sucede.
Precisamente, Javi, te quería preguntar por este futbolista al que citas en particular, por David Costas, porque bueno, hay jugadores que ya están consagrados a los que tú diste esa primera oportunidad, pues evidentemente Iago Aspas, Hugo Mayo, podremos citar muchos otros, pero en el caso de Costas, ¿te sorprende que desde la llegada de Cardoso se haya hecho con un hueco de titular? A día de hoy podemos decir que indiscutible.
Pues un poco sí, porque la verdad, estas cosas de los jugadores, cuando dices, va, si estuvo una temporada y no entró, tuvo que salir cedido, estuvo luego, ¿no?, y empieza, definitivamente se había quedado ya en la plantilla, no había entrado en prácticamente cero minutos, y con la llegada del nuevo entrenador, pues parece que ha depositado su confianza, y él se lo está devolviendo. Es un chico que tiene muy buena salida de balón, creo que le ha costado mucho, y espero que lo sepa valorar, y espero que, como siempre, esté bien asesorado para no confundirse, porque ahora tiene que administrar eso para no perderlo, el estatus que está logrando, que es bueno, evidentemente.
Aprovechamos la llamada también para empezar a calentar motores de cara a este partidazo del fin de semana y también, por supuesto, analizar un poquito contigo, de tu mano, la actualidad del Celta. Lo primero, ¿qué te está pareciendo Cardoso desde su llegada?
Hay algunas cosas que me gustan porque cuando llegó, creo que cometió al primer día bastantes errores, por lo menos así me lo pareció, y veo que poco a poco, sin renunciar a una idea que creo que tiene, que es, yo creo que es además valorada aquí en Vigo actualmente, que es querer ser protagonista de los partidos, tener el mayor número de minutos el balón, pensar que con esa iniciativa puedes dominar no solamente los partidos, sino al rival, pues es buena, pero hay que tener un poco cuidado y hay que administrarla en su justa medida. Y me parece que a medida que va pasando los partidos veo algunas anotaciones que me indican evolución y eso es bueno. Bueno, si seguimos por ese camino, tenemos personalidad, yo creo que el equipo es bueno, la verdad, en líneas generales el once inicial está rindiendo bien, pero tenemos muchas balas en la recámara que nos pueden también dar también muy buen juego en determinados momentos, pues eso nos lleva a estar esperanzados. De todas maneras, yo siempre digo que esto es una rivalidad diaria y Cardoso, como todos, pues la tendrá que, yo creo, como la gente con el anterior no comulgaba, pues este como que le damos el beneficio de la duda, y eso me parece de momento bien. Entonces me gustaría que lo administrara, y creo que de momento lo está haciendo, porque creo que en los últimos partidos ha ido cometiendo algunos errores que hemos tenido en las anteriores, y eso me parece que no obedece a la casualidad, o me gustaría creer que es producto de la intervención del cuerpo técnico nuevo.
Barça-Celta, como decimos, este sábado se van a enfrentar, Javi, la primera y la tercera pareja atacante más anotadora de toda la primera división, con lo cual entiendo que por lo menos vamos a tener un buen partido y seguro que con goles.
Sí, además estos últimos años han sido partidos muy entretenidos, ¿no? Y la verdad, no sé quién, un compañero de fútbol, evidentemente, ayer me decía, nada, pero es que es o venimos ganando o venimos perdiendo de... Y la verdad es que nuestros últimos partidos han sido así un poco, ¿no? O les hemos enfrentado maravillosamente o nos han llevado en algún momento también fácil, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que el partido cuando menos fuera equilibrado. Y nosotros, con el tipo de juego que tenemos al Barcelona, le podemos hacer daño. Pero hay que tener cuidado porque el Barcelona no solamente tiene mucho dominio de balón, sino que tiene determinadas zonas donde, dependiendo de los jugadores que juegan, presionan mucho. Será la circunstancia de que están probablemente, como tú dices, cuatro o cinco de los mejores arqueros del momento, y entonces esto pues es bueno para el espectáculo. De todas maneras, hay que tener cuidado. Yo, en los análisis que he hecho del fin de semana pasado, así mi live, la verdad a mí me sorprendió que el Barcelona del 0-5 que ganó en Levante, cuatro de los goles fueran al contraataque. No, a mí eso no me cuadra, algo no hemos medido bien, y eso se lo concedió un equipo que está haciendo una grandísima temporada con el Levante, pero claro, si tú juegas contra el Barcelona no te pueden hacer cuatro goles a la contra, entonces hay que tener un poco cuidado con todo eso, ¿no? A mí me parece que el Celta, con la variante esta que está metiendo de Konokai, que va a ayudar muchísimo a los centrales, me parece que vamos a ganar un poco en consistencia tras pérdida ahí, ¿no? Que era una de las cosas que yo creo que nos estaba penalizando.
Y ya que hacías referencia, Javi, al equipo rival, te pregunto por un nombre propio que estoy seguro que tienes perfectamente controlado, por Denis Suárez, y la mala situación, la malísima situación, por los pocos minutos que le está dando Valverde esta temporada, que está pasando el chico.
Pues sí, la verdad es que ha habido momentos, porque no es el típico chaval que cuando le hayan mandado por ahí haya perdido el tiempo. En Villarreal completó sin remitirnos ya cuando estuvo en Inglaterra, ¿no? Pero en Villarreal hizo gran fútbol, en el Sevilla lo bordó, e incluso en el Barcelona parecía que iba a contar, pero bueno, pues por lo que sea, la verdad le está costando mucho. Y es uno de los chicos también que le tengo un cariño especial, porque es también de esos jugadores que tú iniciabas a enumerar, de los que tienes mucho cariño, porque hacía un gran esfuerzo para venir aquí a entrenar todos los días cuando era un niño, y me gustaría evidentemente que le fuera bien, porque le tengo gran aprecio, y a él y a toda su familia. De hecho, es una de las personas que antes me felicitaba Navidad, e incluso cuando pasó las desgracias de los incendios me llamó para preocuparse, y que me sorprendió, la verdad, le aprecio mucho.
¿Crees que algún día acabará jugando en el Celta, como más de una vez ha manifestado, aunque siempre ha dicho que tiempo al tiempo, que cuando llegue el momento de volver a vestir la celeste, que bueno, que ese momento llegará, pero que no sabemos cuándo?
Yo estoy convencido que, y además me gustaría que, no sé, en un plazo prudente de tiempo, porque todo tiene que ser así, pues juegue en el Celta, porque sé que él es celtista, sé que Balaídos le agrada mucho, pero bueno, esto ya sabes, dentro de lo que es el mundo profesional, a veces empiezas a tomar caminos, desviaciones y no sabes cuándo vas a volver. Yo siempre comento, ¿te queda alguna cosa pendiente? Como a todos, ¿no? O mis compañeros. Y dije, joder, pues yo, a mí me hubiese gustado acabar jugando en tal sitio, tal. Yo siempre dije que yo me hubiese gustado volver un día al Burgos, pero claro, el Burgos en aquel momento desapareció y no volví nunca, ¿no? Y luego estaba en una categoría pues que no obedecían al nivel que yo tenía entonces. Entonces es muy difícil, pero a mí personalmente me gustaría que Denis y algún otro jugador que ha pasado por aquí de puntillas vuelva a jugar en el Celta. Me encantaría, otro chaval que me encantaría que volviera a jugar un día es Rodri, porque Balaídos no descubrió a Rodri todavía, y eso me parece que sería un jugador que el aficionado de ellos disfrutaría mucho de él, de Rodrigo. Rodrigo Machado, me estoy hablando del delantero del Valencia, obviamente.
Me estoy imaginando ahora que lo dices, Javi, una posible delantera con, ya no digo si Maxi Gómez se queda o no, pero con Rodrigo, Yago Aspas y por detrás Denis Suárez, madre mía, que se me ponen los dientes muy largos, ¿eh?
Bueno, todos no van a poder jugar, ¿eh? Que vengan unos en una campaña y otros en otra. Si los juntamos a todos, pues mejor que mejor, evidentemente.
Oye, Javi, que ya lo sabes, siempre es un auténtico placer escucharte. Muchísimas gracias por darnos tu visión, tu valoración de este partidazo que tenemos el próximo fin de semana en el Camp Nou. Un abrazo fuerte.
Vale, un saludo para vosotros. Gracias.
Vaya partidazo que tenemos a la vista en el Camp Nou el próximo sábado a las 6:30 de la tarde entre el Barça y el Real Club Celta. Para ello, Miguel Cardoso ha dispuesto mañana, otra vez por la mañana a las 10:30, nueva sesión de trabajo y otra vez en el Estadio Municipal de Balaídos.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
También nos hacemos eco a golpe de miércoles, como cada semana, de la jornada que tendremos por delante el próximo fin de semana en tercera y en segunda B, en el grupo primero de la categoría de bronce del fútbol nacional. Un partido adelantado para las 7 de la tarde del sábado, el que va a enfrentar al filial del Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid B, con el Pontevedra, para las 9 también del sábado, y también en la Comunidad de Madrid como escenario, Real Madrid-Castilla, Rápido de Bouzas. Los otros dos equipos de la provincia van a jugar el domingo por la mañana a las 12 en Barreiro, Celta B Burgos, y a las 4 en Salamanca, Unionistas Coruxo. En la clasificación es quinto el Pontevedra con 29 puntos, octavo el Coruxo con 25, décimo tercero el Celta B con 22, sigue de farolillo rojo el Rápido de Bouzas con tan solo 11 puntos. Y también para cerrar el año 2018 en tercera división, esta apasionante jornada, todo el fin de semana, Arenteiro Porriño Industrial, Celtic Alondras, Choco Barco y Ribadumia Arosa, partidos que disfrutaremos durante el próximo fin de semana, donde también, además de primera, tenemos partidos destacados en segunda B y en tercera.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y dejamos el fútbol cuando son 47 los minutos que pasan de las 3 de la tarde para con Pablo Romero, que está en COPE Pontevedra. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Hablar de balonmano, tenemos que hacer previa. Hoy juega el Teucro, tiene partido de Copa del Rey.
Sí, van a buscar los azules recuperar en esta Copa las sensaciones que no han encontrado en las últimas semanas en Asobal. Lo hacen a doble partido esta tarde a domicilio y el viernes ya en Pontevedra ante un Torrelavega que marcha séptimo en la División de Honor Plata. Es la tercera ronda del torneo del CAO para olvidarse de la repentina salida del equipo de Nathan Suárez y la ya conocida pero también importante de Dani Hernández. Para intentar pasar esta eliminatoria, el Teucro cuenta con las bajas confirmadas de 6 integrantes de la primera plantilla. Ceden, por tanto, sus puestos en la convocatoria jugadores del filial. Al técnico teucrista Luis Montes le hemos preguntado si le interesa esta competición, dada la situación en Asobal.
Siempre dijimos que es una competición que nos gusta, a pesar de tener claro que es una competición en la que prácticamente no existen posibilidades de ganarla, porque todos sabemos quién la va a ganar antes de que empiece. Pero bueno, sí, con ganas de hacer un buen papel, pues aprovechando un poco las múltiples bajas que tenemos, pues también jugadores del segundo equipo y del equipo juvenil tendrán la oportunidad de tener más participación, desfogueándose, porque seguro que para la segunda vuelta los vamos a necesitar.
Pasar de ronda es el último objetivo del año para el Teucro, lo que les permitiría llegar al parón invernal recuperando la confianza perdida, y ahí será el momento de recurrir al mercado invernal, intentar paliar las bajas y también cubrir las carencias de un equipo que actualmente es penúltimo en Asobal. El nombre que de momento suena con más fuerza es el que venimos diciendo, de Joan Velázquez, el internacional cubano que era punta de lanza del equipo el año pasado, pero que ve complicado en este caso salir del Porto, al menos como fichado, por lo que sería más viable una opción de cesión como la del curso pasado. Para Luis Montes las necesidades es un jugador de la talla del cubano y también otra más.
Bueno, en la primera línea, o sea, tanto Dani como Nathan se desenvuelven bien en la primera línea. Necesitamos pues eso, buscar reforzar la primera línea de ataque y también con jugadores pues que puedan aportarnos un poco en defensa, ¿no? Eso es un poco el perfil que estamos buscando, pero dentro de que con las limitaciones económicas que el club tiene, pues tampoco podremos hacer grandes excesos.
Cuerpo técnico y jugadores se encuentran ahora mismo terminando de comer después de viajar en el mismo día del partido a las 8:30 a intentar curar las penas frente al Torrelavega.
Toda la suerte del mundo esta tarde-noche para el Condes de Albaré y Teucro. Gracias, Pablo. Antes de seguir con más información deportiva, recuerdo la noticia con la que hemos arrancado este tiempo para el deporte. El barco Sin Querer 2, con base en Portonovo, ha naufragado hace tan solo unos minutos en aguas de Finisterre. A esta hora de la tarde, a la espera de conocer más noticias y con el Elimer sobre volando la zona, recuerdo que hay 6 marineros rescatados y 4 de ellos que siguen en paradero desconocido. Son 50 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Seguimos contándote más cosas aquí en COPE hasta las 4.
Este es un mensaje para todos los talleres de automoción. ¿Profesionales aburridos? ¡No! En Recambios Ochoa hablamos tu lenguaje. Profesionales apasionados de la mecánica y los coches, buscando el máximo rendimiento de tu taller. Ochoa, preparando el taller de hoy y del futuro.
Sabéis que aquí, que en COPE Vigo, somos muy amantes de todos los deportes, que nos apasiona el fútbol, que seguimos muy de cerca todo lo que hace el Celta, lo que pasa con el Celta B, lo que pasa con el Coruxo, con el Rápido de Bouzas, nos encanta el balonmano, seguimos casi con sufrimiento cada año como tiene que pasar las canutas el Balonmán Cangas para mantener la categoría, nos encanta el baloncesto, cómo está el Celta Zorca femenino de momento con ese liderato indiscutible. Pero sabéis que si hay un deporte que nos gusta sobremanera, tanto a mi querido Antonio Estevez como a servidor, ese es el ciclismo. Presidente del Club Ciclista Rías Baixas, don José Luis Chamorro. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, presidente, si me permite, vamos a empezar por lo que está más cerca, cronológicamente hablando. Esta mañana el club ha comunicado la incorporación, el fichaje del joven David Rodríguez.
Domínguez.
O Domínguez, perdón, sí, lo tengo bien anotado. Siempre me pasa igual, si es que lo tengo anotado, después leo lo que me da la gana. David Domínguez, que conste en acta, presidente, ahora sí.
Sí, sí, bueno, es un junior maravilloso, es un junior que yo creo que lo quería todos los equipos españoles, los buenos. Es un corredor.
Ay, que tenemos ahí problemas con esa comunicación con José Luis Chamorro.
Claro, de que...
Ahora, le escuchamos ahora, presidente, que le hemos perdido durante unos segundos. Nos está hablando de David Domínguez.
Domínguez, sí. Es un junior fantástico, catalán, maravilloso, que todos los equipos españoles le querían.
Le voy a pedir, presidente, si se puede mover un poquito de donde esté, que me consta que tiene una reunión ahora a las 4, si se puede mover ligeramente para ver si conseguimos tener una conversación mejor y sobre todo no volver locos a los oyentes de COPE. Ya que hablamos de David Domínguez y ya que hablamos de fichajes, a estas alturas de la pretemporada, por decirlo de alguna forma, ¿cómo va la planificación de la plantilla?
Pues la planificación de la plantilla va perfecta, puesto que a estas alturas nosotros tenemos el equipo ya cerrado, ¿eh? Y estamos ahora ya, vamos a empezar a ir anunciando poco a poco todos los corredores. Por sí.
Sí, sí, le escuchamos.
Decía que vamos a ir anunciando todos los corredores porque aún no han terminado el contrato con los equipos actuales que tienen y entonces hay que respetar eso, ¿no?
Claro, porque hay que esperar a que termine el contrato a final de este mes de diciembre, a finales de este año 2018. Imagino, presidente, le pregunto por total y absoluto desconocimiento, que entre esos nombres que ahora mismo tienen ya trabajados y que anunciarán de forma oficial cuando venza su contrato actual y cuando lo puedan hacer público, imagino el que está o manejan el nombre del que está llamado a ser un poco el cabeza de cartel de la plantilla de cara a la próxima temporada. Eso ya más o menos lo tiene claro.
Sí, yo creo que a diferencia del año pasado, este año es que, bueno, lo que se suele decir el líder, yo creo que vamos a tener 4, ¿no? Son 4 corredores que están muy parejos y que además están en una edad similar y que yo podía decir que cualquier uno de ellos podía ser el líder.
Hablando de jefes de filas, don José Luis, me dicen que tiene usted sentimientos encontrados con la marcha del Chavangulo a Portugal. al profesionalismo.
¿Qué tengo?
Que tiene sentimientos encontrados, que estaba muy contento con él, pero claro, que ha tenido la suerte de volver a dar el salto al profesionalismo y que ante esta circunstancia, pues que hay que dejarle marchar, ¿no?
Sí, la verdad es que por una parte es una alegría para ellos. Este año tuvimos la suerte o la desgracia de que se nos fueron 5 a profesionales y bueno, también es un orgullo que seamos el equipo de España que más corredores pasan a profesionales, ¿no? Esa es la verdad. Es una, por una parte es una suerte y por otra una desgracia.
Presidente, la última por mi parte. Explíquenos o explíquele a la audiencia de la cadena COPE aquí en Vigo cómo es esto de que se trae al Club Ciclista Rías Baixas a Vigo.
Bueno, el Club Ciclista Rías Baixas creció mucho y es un equipo que las oficinas y todo las tenemos en Vigo y por sentimiento pues la habíamos dado de alta en Nigrán y volvemos a donde nacimos, esa es la verdad. Y Vigo es una gran ciudad, donde está el ciclismo prácticamente gallego, todo está aquí en la provincia de Pontevedra y sobre todo en Vigo. Y indudablemente que aquí nos movemos mucho mejor.
Simplemente para terminar una pregunta. Descartamos que vaya a ser Club Ciclista Rías Baixas Abel Caballero, ¿no? A partir de la próxima temporada, presidente.
Hombre, no me importaría. si ayuda, vamos a ver, el alcalde de Vigo ha demostrado que es un amante del ciclismo y bueno, es muy importante estar en una ciudad donde tu alcalde te apoye y que le guste el ciclismo. En este caso, yo tengo que decir que lo poco que le conozco a nuestro alcalde, es una persona que le encanta todos los deportes, es una persona culta, es una persona muy preparada, y yo le estoy muy agradecido, y también a la Diputación, a doña Carmela Silva, puesto que nosotros gozamos de un dinero importante de la Diputación desde que ella manda, es decir, que el convenio lo tenemos gracias a ella, que reconoce uh-huh. nuestros valores y para nosotros es muy importante.
Pues simplemente se me ocurre decir para terminar esta charla, presidente, que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Presidente del Club Ciclista Rías Baixas, don José Luis Chamorro, que sabe que le queremos mucho aquí todo el equipo de deportes de COPE Vigo. Muchas gracias.
Gracias y feliz Navidad a todos y a los oyentes de la cadena COPE. Buenas tardes.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué
Le han hecho una buenas. Oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen López?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más... Más que deporte.
Insisto, la radio es inmediatez y la radio es información. Además de entretenimiento, estamos muy pendientes de esa noticia con la que abríamos este tiempo para el deporte. Ese barco, sin querer, dos, con base en Porto Novo. Tenemos, por desgracia, vuelve por aquí por los estudios de COPE Vigo Pablo González, nuestro compañero de informativos. Por desgracia, tenemos que contar más cosas, Pablo.
Sí, Santi, porque según confirma Salvamento Marítimo, se han recuperado 3 cadáveres de los 4 marineros que estaban desaparecidos. Se sigue trabajando en la zona para dar con esa cuarta persona. El hundimiento se ha producido a 4,5 millas de Fisterra. Ha sido el pesquero Sin Querer 2, con base en Porto Novo. Y como decimos, ya son 3 los fallecidos tras este suceso y se continúa en la búsqueda de esa cuarta persona. 6 personas están salvo. Los pesqueros que han ayudado a los equipos de salvamento marítimo están transportando a 2 de ellos al puerto de Fisterra y otros 4 a Muros.
Es nuestra obligación, insisto, más allá de que estamos entre las 3:25 y las 4, o desde las 3:05 y las 4 en tiempo de deporte, evidentemente es nuestra obligación dar buena cuenta de todo lo que está sucediendo. 3 fallecidos hasta hora de la tarde, falta todavía un marinero por encontrar. Desde luego que teniendo en cuenta la zona geográfica de la que hablamos, las aguas de Finisterre, una zona realmente complicada para navegar, y más con las condiciones climatológicas que estamos teniendo, pues por desgracia no podemos ser tremendamente optimistas, pero insisto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, de lo que nos cuenten, en este caso desde las diferentes fuerzas del orden y de la seguridad del Estado, para dar buena cuenta de todo lo que suceda. Pablo González, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Recuerdo que vamos a seguir informando en todos los boletines, enseguida llegan nuestros compañeros y seguimos contando más cosas y seguimos profundizando en esta desgraciada información que nunca nunca nos gusta contar, pero que tenemos, de la que tenemos que dar buena cuenta, porque, insisto, es nuestra obligación como medio de comunicación. Mañana a partir de las 3:30, más Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, más del Celta-Barça y más de muchas más cosas y de mucha información. Así que pendiente de lo que te contamos aquí en Cope.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.